miércoles de música en Uniradio.
¡Con suerte! ¡Con suerte la suerte no funciona!
Bueno, hoy en nuestros miércoles de música llega Ernesto Díaz, a quien le damos la bienvenida y que estamos encantadísimos de recibirlo. Bueno, que nos va a tocar alguna canción. ¿Qué vas a tocar, Ernesto?
Voy a tocar una canción que la apodamos Peitanita.
Dale.
Cantarás tan hondo como esa mujer, duela en los amores de encaje y de red, dueña del color que traigo en los pies, algo que no es. Un día de paz llegó a donde el sol y encontró la tierra, ecos del dolor. Luego me dormí hasta no soñar, flor despetalada no sabe llorar. Sale de la esquina donde los amores pasan como un viento derribando flores. Sale de la espina que no está y que hiere, sabe aunque no quiere. Un día de paz llegó a donde el sol y encontró la tierra, ecos del dolor. Luego me dormí hasta no soñar, flor despetalada no sabe llorar.
Lujo, bueno, se los presento. Ernesto es un músico artiguense, nacido en el año 1973. Actualmente, Díaz presenta su primer disco, que se llama Cualquier Uno, que fue editado a mano de Ediciones Ashby. En este registro debut aparecen temáticas como el canto y la poesía en portuñol de su departamento natal, que ustedes recién podrían haber percibido, las vueltas, las variantes, rasgo que se destaca y sorprende al escuchar Cualquier Uno. La manera de conjugar los verbos cambia y esto dota al disco, bueno, de una vitalidad única, porque camina por un delicado fino que no solo se manifiesta en el idioma, portuñol, sino que también en la música, que es una música muy fronteriza. Y bueno, con muchas interrogantes recibimos acá a Ernesto Díaz. Ernesto, de vuelta, te doy la bienvenida. Bueno, acaba de salir el sol, eso es buen augurio. Buen día.
Buen día, saludo porque no saludé, bueno, saludé tocando. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Siempre me invitan y me tratan muy bien acá en la radio y quedo muy contento.
No, la verdad que la felicidad es nuestra. Pero coyunturalmente vamos a cosas más próximas. Te presentas mañana jueves 2 en el Teatro Victoria, que está ubicado en la calle Río Negro 1479, y el próximo jueves 9. Contanos un poco, bueno, qué van a tener estos shows, cómo están. ¿Qué propones para estas dos próximas presentaciones que son las que en el horizonte tenemos más cercanas?
Voy a tocar canciones del disco Cualquier Uno y voy a tocar canciones que quedaron afuera del disco Cualquier Uno por varias razones y canciones que también son más nuevas que el inicio del proceso del disco Cualquier Uno, que empezó en el 2009. Yo lo saqué en el 2014, pero empezó en el 2009. Así que son canciones que hice durante el periodo de grabación o posterior o ahora, ¿no? Por ejemplo, esa que terminó de tocar, que es una canción bastante nueva.
¿Nueva de cuándo estamos hablando?
Y esa canción de tener un año capaz, no más que eso. Que, bueno, el tema de eso es relativo, porque canciones a veces quedan ahí a medio hacer o hechas y uno las toca y después las retoma. Pero esa canción está en el repertorio. La primera vez que la toco en radio fue fuera de la band solo, ¿no? No sé por qué ahora me dijiste tocar un tema y se me ocurrió ese. Y además para probar la guitarra, que estaba, que tuve un accidente con la guitarra.
Vamos
esa.
A contarle a la gente que tiene una nana la guitarra y llegaste muy preocupado por eso. Sí. Se golpeó.
Sí, no, además estaba tratando de afinarla y ya veo que está con problemas de afinación, ya me sirvió. Pero bueno, voy a tener que hablar con mi amigo el Cabra.
Cabra, por favor, donde estés.
Javier Cabrera, gran músico.
Tendrá que auxiliar.
Ernesto. No voy a usar esta guitarra ahora, pero me tiene preocupado, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, esperemos que se resuelva pronto.
Sí, bueno,
se resuelva. Mencionaste un poco la génesis de cualquier uno. La dataste en el año 2009. Pero para hacer cualquier uno, yo pude leer que tú te vinculaste con Fernando Ulivi y Guillermo de Allen Carpinto, que, bueno, produjeron este disco. ¿Cómo fue la interacción con ellos y en qué tema ellos tuvieron más o menos incidencia en la producción? ¿Cuáles temas fueron los temas que se vieron más alterados, a lo cual vos ves más la mano presente de ellos?
Ah, es interesante esa pregunta, porque en realidad la idea del disco fue de Fernando Ulivi. Inmediatamente mi amigo Guillermo Alencar Pinto, Guillermo se sumó a la producción. Uh-huh. Primero de un tema, después al final produjeron todo el disco los dos.
Primero dijo hola, quiero producir, después se terminó enganchando y terminó haciendo de todo
claro, los dos interactuando entre lo más arreglístico pero para empezar eligieron los temas los eligieron. Uh-huh. Ellos me hicieron tocar todo lo que yo tenía, lo que ellos conocían y lo que yo no conocía, me hicieron anotaciones y dijeron los temas.
Perfecto.
Entonces, a partir de ahí, ya empezaron a sugerir instrumentación y arreglos, ¿no?
Ahora, ahí a ese punto que
la dice. Base, ay, la base de todos los... o sea, yo no cambié ellos la estructura de los temas como los había hecho.
Sí,
por ejemplo, si lo hubiesen agarrado a usted que toqué, el criterio era agarrarlo tal cual lo toqué y ver cómo orquestarlo o si dejarlo así, pero no decirle no, bueno, vamos a hacer otra parte B, vamos a cortar acá este estribillo, vamos a darlo vuelta. Uh-huh. Vamos a hacer una parte más larga acá, no sé, no, la estructura era tal cual yo lo toqué y ahí armaron arriba un acompañamiento que llamaron a algún colega, algún amigo para tocar.
Porque yo cuando, por ejemplo, al escuchar la naturaleza de lo que haces, claro, pensaba, lo comparaba con lo que para mí, si se podría decir el hit, entre comillas, pero Los Orellas es una canción que tiene como un gancho muy fuerte y que tiene una presentación bastante rockera. Pero después, otras canciones no van por ese palo. Entonces, claro, quería ver qué responsabilidad hay en eso. Si ese tema vos lo pensabas así, si fue algo que te propusieron, ¿cómo fue evolucionando, por ejemplo, esa canción?
Ah, Los Orellas, bueno, pero Los Orellas, la letra es el Ñato de la Peña. La letra es
¿quién es el Ñato de la Peña?
El Ñato de la Peña es un referente que yo tengo, que es 2 años mayor que yo, de Artigas, que casualmente es mi primo, pero fue por él que yo me interesé por hacer música.
Bien.
Porque él empezó a estudiar batería y el único en mi familia que yo tenía de referente entre todos los primos como músico. Entonces, él venía, era más grande que yo un poco. Entonces, el Ñato un día, el año 99, estaba en Artigas, porque él estuvo viviendo en Montevideo, y en el 99 estuvo en Artigas y escribió esa letra, y para mí maravillosa, me la dio, y yo digo, está pronto, voy a musicalizar esto, porque ya tiene una musicalidad intrínseca. La música ya la hiciste vos sin hacerla.
Sí, claro.
Entonces yo fui con la guitarra pensando la música, sí, utilizando mucho la musicalidad del texto que ya está en bruto. Pero como él es rockero, siempre yo lo ubiqué en el palo del rock, que no es lo mío. Me salió por el lado más rockero, sí. Y yo lo había pensado, no ese arreglo, yo lo había pensado con batería cruda, ese arreglo es más cool.
¿Más cool en qué sentido?
Claro, porque es hecho con una batería sampleada golpe a golpe, lo armamos con Guillermo de la Encarpita, fue de él, ¿no?
O sea que es un sample eso.
Sí.
Mirá.
La batería es un sample.
La verdad que se disimula muy bien.
No, sí, aquel tenía golpes grabados y armó golpe a golpe. Un laburo le dio, pero se sacó las ganas de tocar la batería y de hacer golpes que son bravos de hacer. Y además después contrasta con una percusión cruda que yo grabé, muy cruda. Uh-huh. Y la guitarra también tiene, cool en el sentido de que tiene unos arpegios. Que por un lado el tema es más punk, aunque la rítmica no es punk y la guitarra no es punk, la guitarra es más cool. La guitarra que la toca Montoro, que es un preciosista, ¿no? Y tiene unos arpegios limpitos, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Entonces, hay gente que le encanta el arreglo y hay gente que dice, no, tiene que ser más crudo. Hay gente, no, tiene que ser vos solo con la guitarra. Y bueno,
¿quedó eso?
Sí, sí, sí. Quedó eso que, bueno, a mí me encanta. El tema que abra el disco es un poco confuso. Yo no quería tanto que abriera ese tema. Pero yo delegué esa cuestión entre la gente del sello, bueno, mi amigo Rubén Olivera, y ellos, de que tenía que abrir con ese tema. Yo porque era por eso, por ese tema tiene como una beta rockera que...
Quizás no sea la más representativa de todo,
claro,
lo que viene después.
Sí, por eso es lo que me trancaba un poco. Pero le dijeron que tenía que abrir por varias otras cosas. Y a mí me gusta el tema.
Sí, sí, sí. Se nota. Aparte, está perfectamente ejecutado. Está buenísima la producción. Y cómo, sin perder tu personalidad como cantautor, se integran otro tipo de sonidos. Pero ahora vamos a lo que sería la atmósfera del disco, ¿no? De cualquier uno. Me pareció, cuando lo escuchaba ayer, como un disco muy pacífico, muy tranquilo. Algo que es una música que requiere cierta paciencia en el buen sentido. Para los escuchas quizás de mi edad, por ejemplo. Es como un disco que te invita a escuchar, pero desde un lugar de la atención. Teniendo en cuenta que, bueno, que quizás hay muchos cantautores, pero quizás no sean tan conocidos para quizás mi generación. Entonces es un disco que como que te activa un lugar de la sensibilidad que para mí era desconocido. Después vamos a hablar del Portuño, pero me gustaría eso, ¿no? ¿Vos lo pensaste así? ¿Lo pensaste un disco como para escuchas atentas? ¿Cómo lo vivís esto?
Sí, es que yo escucho los discos así. Si no, no escucho.
Claro.
Yo sé que hay música hecha para... como decía Rosy Bay, música para escuchar en ascensor, ¿no? Está perfecto que exista, pero a mí yo no me ocupo, esa música no me engancha. A mí me enganchan los discos, me enganchan los discos como quien lee un libro. Que escuchás, te sentás a escuchar el disco, lees, mirás quiénes tocó, toda esa cuestión, ¿no? Que ahora con la era... De bajar música digital, a veces se confunden o ponen mal.
Sí, se vuelve todo un poco más impersonal
y,
la versión.
Y mezclan temas tuyos de un disco con 20 años de diferencia con el otro. Bueno, se pierde eso de la obra.
Sí, la unicidad del disco, como.
Que los productores pensaron en el disco como una obra, eligieron temas justamente que se relacionaran, que dieran una cuestión bien heterogénea, pero además que el disco fuera entero. No, que tuviera... Y eso les quedó bárbaro. A mí me encantó. Yo no hubiese podido hacer eso. Yo no hubiese pensado así. Capaz que pienso las canciones, sí, como disco. Y siempre escuché gente que hace canciones. El término cantautor a mí siempre me rechinó.
¿Por qué?
No sé por qué. Cantautor.
No te queda como.
No, pero no cuando antes que yo empezara a hacer canciones. Decía, ¿por qué dicen cantautor? Como, claro, porque pensaba, es un tipo que canta lo que compone, perfecto. Está, pero es como... me parece que es un rótulo que, qué sé yo, el líder de una banda de rock también canta lo que de repente lo que compone, o ellos cantan lo que
quizás
compone.
Quizás un tanto impreciso.
Sí, impreciso y de alguna manera... Pero después, pensando, el otro día escuchaba... Fernando Cabrera, creo que decía, que definía y defendía, y yo le doy la razón ahí, que defienda por los argumentos
que planteaba él.
Que no, que es aceptado el mote ese, la etiqueta, y los argumentos que daba son totalmente válidos. Sí. Lo que pasa es que a mí de antes no me gustaba decir música de cantautor, porque es como cuando me decían, a mí me gusta música en inglés o música en portugués. Y yo, ¿qué tiene que ver, o sea, música en inglés si puede ser tan distinta una de otra, ¿no? Eso, música de cantautor, puede ser cantautor y me parece horrible, no me mueve un pelo, y capaz que escucho los Ramones y me gusta más que un cantautor, aunque yo esté escuchando más cantautores, ¿entendés?
Sí, 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 sí. Entonces, como que lo de cantautor no dice nada.
Sí,
ahí
no es como digan, a mí me gusta el rock and roll o a mí me gusta el jazz, no, a mí me gusta... No me gusta rock and roll ni me gusta ya, yo no voy, no me gusta la grifa, la etiqueta,
claro,
el supermercado ese.
Hacé música.
Gusta, me gusta aquel tipo que hace, claro. Me gusta, qué sé yo, John Coltrane, lo que escuché, o me gusta...
¿Te gustan los Ramones? Me estoy tentado a preguntártelo.
Sí, mira. Sí, algún disco de los Ramones.
También.
Sí.
O sea, vibrás con la música que con la que simpatizás, digamos.
Sí, sí, pero qué sé yo, hay discos de Charly García que me encantan, claro. ¿Viste? Pero me digo, que me gusta el rock. Y bueno, sí, el tipo hace rock, pero no por eso voy a decir que me gusta el rock. Porque claro. Porque sea rock. No, no quiero ser el cagüete de ningún género ni ninguna grifa. Chao.
Exacto, exacto. Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Ahora, me gustaría... Esa calma que se respira en el disco, digamos, también, sí, hay muchos géneros. ¿Viene de Artigas, de donde tú vivís? ¿La traes de allí o te parece que es más de tu personalidad?
Mirá, lo que pasa es que yo también soy muy montevideano.
Ah, sí, porque Montevideo aparece también.
Claro, sí. Porque yo vine a los 18 años. He vivido más tiempo en... acá
en Montevideo que en Artigas.
En Artigas, ahora volví para allá, pero estoy un poco en cada lado. Pero yo efectivamente viví más en Montevideo que en Artigas. Entonces, y musicalmente también, efectivamente empecé a hacer música en Artigas poco antes de venirme, pero hacer música mismo empecé a hacer acá. Entonces, y me encanta, y me vine por la música, sobre todo, porque la música de Montevideo. Entonces, no tengo ningún miedo de esa cuestión. Pero claro que hay cosas que tienen que ver con influencia de música que yo escuché que en Montevideo no hubiese escuchado. Mm. Así como si yo hubiese nacido un kilómetro al norte, hubiese nacido en el Brasil y no hubiese escuchado nada de música uruguaya que escuché de chico. Porque
¿es tan tajante la frontera cultural que hay allí?
En ese sentido sí, porque los brasileros no escuchan música uruguaya casi. No escuchan, porque los brasileños se escuchan a sí mismos o algo que venga importado de un centro de poder.
Mira.
¿Cómo pasa acá? Pero acá sí escuchamos de Brasil, Argentina. Ellos no, o sea, yo dudo que la frontera es toda como una, pero si yo hubiese nacido del otro lado, dudo que hubiese conocido a Viglietti, a Zita Rosa, a los olivareños, mucho menos a Mateo, a Rada o a Jaime. Por ejemplo, para darte seis.
¿Y esta conexión, digamos, con el portuñol, digamos, que tú exploras? Fue como... Me dijiste que viste más tiempo en Montevideo que allá.
Sí, pero
¿La redescubriste acá? ¿Cómo fue?
Claro, la descubrí acá porque es mi lengua materna. El tema es que yo la parte fermental así de la formación lingüística mía como pensador hablante fue en portuñolo, fue en el contacto con eso, con mi abuela, es mi primera lengua. Llámese portuñolo, llámese fronterizo, llámese como español de la frontera o portugués de la frontera, como dicen ahora, portugués del Uruguay. Esa es mi manera de vivir. Yo me crié con eso. Para mí eso era lo único. Después, cuando me decían, ustedes mezclan, digo, no mezclamos nada. Me di cuenta cuando vine para acá lo diferente que era. Cuando me estigmatizaban, me lo señalaban y ahí principio un poco reacio y después digo, no, esto está buenísimo. Es la manera que tenemos nosotros de
expresarse.
De pensar.
Es que vos sabés que... tu disco, para mí, quizás para otros uruguayos, fue como una ventana, como una puerta a una manera de hablar, una manera de componer, de una geografía muy particular, que claro, vos cuando escuchás decís, pa, mirá, cómo canta el tipo. No, está ahí, está en el filo. Lo que me interesaba preguntarte es que, bueno, que musicalmente esa geografía, ¿cómo se comporta? ¿Qué otros referentes, intérpretes hay que manejen este código?
Bueno,
como para contarle a la gente, ¿no?
Sí, sí.
Que siga explorando.
No es nada nuevo. El tema es un tema que precede al Uruguay como país. Cuando se delimitó este país, las fronteras políticas movieron tanto las fronteras que ya había gente que hablaba una lengua con base en portugués en ese lugar, que era Cerro Largo, Rivera, Artigas, el interior de Tacuarembó y Salto, interior de Salto. En Rocha no, porque no estaba poblada esa parte del campo. Después se dio el contacto por la frontera, pero no. Ahora, entonces como que encerraron a esa gente acá adentro. Entonces el país nació siendo bilingüe con esa lengua. Ahora, la opción de lengua siempre dejó afuera, estigmatizó. Y más en la frontera, vamos a radicalizar para mantener la diferencia acá. Entonces a nosotros nos enseñaron, en la dictadura sobre todo, cuando me crié yo, que eso era caca, que estaba mal, o sea, bastante ofensivo con la lengua materna de mi abuela, de mis vecinos.
Sí, 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 terrible.
Entonces te enseñan a vos mismo que vos sos feo, sos sucio, sos pobre culturalmente, cuando en realidad estás aprendiendo el español en la escuela, o aprendiendo español, hablar con tus amigos, español de ahí, pero también sabes portuñol y también sabes portugués estándar del Brasil, porque sabes. ¿Entendés? En vez de incentivar esa riqueza, era como, te pinto de blanco porque quiero que seas de este color, o te pinto de rosado, o te pinto de negro, bueno, no sé. ¿Entendés? La verticalidad así de
sí, la palabra. Sí, que anulaba los matices, digamos, claro, sí.
Ahora yo agarro y digo, bueno, empiezo a mirar. Venía Agustín Bicio haciendo poesía en esa lengua fronteriza.
Código, claro.
De Olinto María Simões, Lalo Mendoza, la propia Juana Ibarburu, cuando traía un personaje de la frontera, lo hacía hablar así. Ta. Y en música, mucha gente también que no estaba grabada, pero Telchito de Melo en Rivera, Johnny de Melo en Rivera, Trabuco Naranjero de Rivera, Doble Chapa de Rivera, Lingua Main de Rivera. Para darte ejemplos, en Artigas el trío Lingua lo hace, Juan José de Melo ya lo hacía, los trovadores que hacen una cosa tipo variantera también lo hacía, y hay más gente que lo hace, ¿viste? Fabián Severo escribe así.
Claro, que es su compañero.
Claro, el Niato de la Peña, el Guta Leyes.
Que le contamos a la gente, cuando Ernesto toca, Fabián se posiciona al lado y lee poesías también en
Claro,
en portuñol.
Hacemos canciones juntos. Ah. Esta canción que canté ahora es la letra que hicimos juntos.
Hay una coautoría ahí.
Sí.
Exacto. Bien.
Sí,
no, en realidad, lo que yo me olvidé acá adentro fue de la libreta, ¿no? Porque hay unas cuantas cosas que quiero anotar. Todos estos artistas que vos mencionaste, ¿están en YouTube o algunos se pueden conseguir?
Sí, están, sí. Claro, lo que pasa es que es un tema de que en la frontera nosotros siempre peleamos contra el centralismo.
Claro.
Y que el centralismo no es solo político, sino cultural. Y más cuando hay una lengua de por medio que es mestiza, es más complejo todavía.
Es más difícil de controlar, me parece.
Pero a veces yo siento eso cuando voy a Argentina. A veces, que está centralizado también, y cuando hablan de alguien de Salta es como que hablan de un boliviano, o de un paraguayo, gente que no es de ahí. O de Salta, o de Jujuy, ¿viste? O de pueblos originarios, o de gente que no está alineada de repente con la argentinidad.
Sí, la centralidad, digamos, porteña, más unitaria.
Con la argentinidad que se vende en
el modelo
como grifa,
Argentina,
¿no?
Claro, sí,
como
sí,
que
sí.
uno lo ve, y entonces es como muy
sí,
lejano.
El argentino tano, ¿no? De ascendencia italiana, quizás el argentino más urbano, el tango, el fútbol.
Estoy hablando
etcétera.
Del arquetipo.
No, el arquetipo, claro, ni que hablar que son, ¿no?, modelos porque arquetípicos, ¿no?
Pero digo que culturalmente están como muy lejanos,
claro.
Están alineados. Y acaba de pasar algo parecido. Si bien vos sabés que toda la gente del interior, no sé de dónde sos tú.
Que de Canelones.
Bueno, sos del interior. Aunque estás ahí, la gente del interior, los jóvenes y todo, tienen más necesidad de conocer Montevideo que Montevideo conocerlo
sí,
a ellos. Porque la gente de Montevideo puede vivir acá, en este país, y no pasar nunca el río Santa Lucía, ni pensar en pasarlo. Pero la gente del interior, en general, cuando sos joven, tenés que pensar en pasarlo.
Sí, se da esa simetría, claro.
Y pasarlo. Entonces la carretera queda con una flecha bien grande para un lado y casi flechada por un lado solo, ¿viste? Entonces está, eso también te hace aprender del que te ignora, ¿no? Y alguna, no para mimetizarme con él, a veces hay gente que quiere mimetizarse y es su salida. Yo me integré totalmente, tengo tengo una hija, crié que es montevideana,
claro.
O sea, pero bueno, eso se te da en ese momento de decir, bueno, yo tengo que emigrar, me tengo que ir, porque
sí, porque claro, Montevideo tiene todos los servicios,
sí,
toda la música también.
La educación.
La educación,
¿no?
Claro.
En el momento que yo quería hacer una carrera, era acá y que irte muy
¿Qué,
chico.
¿Qué querías estudiar en aquel entonces?
Yo no sabía qué quería estudiar. Yo quería estudiar algo que tuviera que ver con letras, con literatura, pero me gustaba la oralidad. Entonces, por eso después hice un trabajo con Luis Beares, el querido Luis Vera, el lingüista, sobre literatura, sobre texto, producción textual, oral y escrita en la frontera. Hicimos dos libros, también otro que
mira,
cocina y recetas de cocina y como lo dicen la, 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 las señoras o los señores, como pasan de generación a generación, y después trata del tema lingüístico y también el tema gastronómico, de cultural, de las influencias. Y me interesaba eso, por eso me interesa la canción, porque la canción es oralidad para mí, que tiene el texto y la música.
Pero que funcione cuando la escuchas, claro, cuando te la cantan.
Exactamente.
Ahí es donde se da el acto mágico. Donde...
Claro, escuchar, ponés a Gardel. Gardel era un cantautor.
Claro.
Nadie dice que Gardel era un cantautor. Pero en ese concepto que manejábamos hoy, también era un cantautor. Pero lo que pasa es que el cantautor es una cosa que ubicaba medio en una época también, ¿no? Y después se desprendió de los 70s, así, en los 80s agarró que el auge, y los 90s.
Y bueno, Ernesto, es tiempo de cerrar, estamos un poco pasados. Quizás sería bueno despedirnos con otra canción.
Dale,
¿te parece?
Dale.
Con la guitarra, pobrecita, que tiene una enana, esperemos que se cure. Sí. Que la curen pronto, ¿no?
Ya hablaba de Agustín Bicho y voy a tratar de tocar un pedacito de esta canción.
Dale.
Ay, pobre, ¿no? No me está afinando mucho, ¿sabes?
Se va a curar, se va a curar.
Se mueve.
Se va a curar, se va a curar.
No es la tapa, sí. Con agua da fonte e rama do monte, pra que não cresças nem envelheças, te corto a cola e a cabeça. Assim se vence el cubrero, en l'hora del sol de entrar, moje un ramo de romero, en aguas de manantial. Haga tres cruces seguidas sobre granas son o heridas y ya está. Si al cabo del tercer día no llegase a mejorar, se cura con simpatía escribiendo sobre el mal a la inversa Ave María, que si no cura alivia y ya está. Si el cobrero es de 100 pies, araña o maranduba, se agarra una lapicera, vuelta de punta al revés, con esa parte trasera, mojada en leche de higuera. Después, con fe y paciencia se va, cercando en un redondel, como si fuera un corral, las trazas que el animal ha dejado sobre la piel, y ya está. Con agua da fonte y rama do monte, para que no crezas ni envejezas, te corto a cola y a cabeza.
Ernesto Díaz, muchas gracias.